viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. El día está gris, está agradable de temperatura, 18 grados, pero no termina de abrirse el cielo, no termina de salir el sol. Tenemos bastante masa nubosa. Dentro de un rato hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas y a ver qué tal se plantea el fin de semana. En esta jornada de hoy trataremos muchos temas, como siempre. Hablaremos, como no, de la ordenación de los diáconos que ha tenido lugar esta mañana en Mondoñedo, en la catedral, y de esa festividad de San Juan de Ávila que celebra la comunidad religiosa. Además, también hablaremos del occidente asturiano y de otra festividad que tienen. En concreto, en mañana, en el Franco, van a rendir un homenaje a Juan Francisco Siñariz Trelles Sueiro, el precursor del primer proyecto de Constitución Europea, con la publicación en 1839 de la obra Constitución Europea. Un homenaje que viene que ni al pelo, precisamente por la época en la que nos encontramos, de camino a unas elecciones europeas y en plena campaña electoral desde que arrancará en esta misma madrugada. Anoche ya se pegaban los primeros carteles. Por cierto, hablando de carteles, el Partido Socialista de Barreiros ha aparecido criticando en esta jornada de hoy que el alcalde de Barreiros está secuestrando la democracia. El PSOE de Barreiros denuncia al alcalde Alfonso Fuente porque secuestra la democracia al no habilitar ningún lugar apropiado para la pegada de carteles en todo el municipio. Este jueves, ya sabemos todos, arrancaba la campaña electoral que se celebra el próximo 25 de mayo y no han podido realizar la tradicional pegada de carteles porque no había dónde ponerlos en el municipio de Barreiros. Crítica del Partido Socialista. En esta jornada de hoy también vamos a hablar de las ayudas de la Xunta de Galicia para la promoción de igualdad, que cuentan con una dotación de 3.400.000 euros y se han presentado en esta misma mañana por parte de la Secretaría General de Igualdad, Susana López Abella, y de la Delegada Territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias. Daremos más detalles sobre el proyecto de acceso al puerto de Burela. Se va a licitar este mes y esperan que reduzca el tráfico pesado por el núcleo urbano. Y hablaremos también de muchas actividades que tenemos durante el fin de semana y durante los próximos días, incluso durante el Día de las Letras Gallegas, que parece que no, pero está a la vuelta de la esquina, no este sábado, sino el siguiente. Y como no, también de deportes, cuando faltan 16 minutos para la una del mediodía, con Miguel Fuente.
El Ayuntamiento de Lorenzo homenajeó a los atletas de las escuelas deportivas que se han proclamado campeones en el gallego de campo otra vez o logrado medallas individuales en el gallego de pista cubierta. La alcaldesa Emma Álvarez espera que este reconocimiento sirva como estímulo para seguir trabajando de cara a conseguir nuevos éxitos.
La sección de atletismo, que ahora mismo está en las escuelas deportivas Lorenzo Mondoñedo, está formada por una parte, una sección adulta, por gente comprometida que de xeito desinteresado axudan ao propio entrenador, a Rubén García Piñeiroa, tanto nos adestamentos como nos distintos campeonatos e distintas competicións aunque van a propia sección de atletismo. Co recoñecemento, o que pretende o equipo de goberno é que lle servira como estímulo para seguir traballando na procura de novos éxitos, tanto para a sección de atletismo como novos éxitos xa a nivel individual.
Queda pouco máis de 24 horas para el inicio del playoff de cuartos de final de la Liga Nacional de fútbol sala para Burela y El Pozo. El primero, novato en estas lides, mientras el segundo es un auténtico veterano. En El Pozo Murcia, Duda no puede contar con Miguelín por lesión. El resto de los jugadores van a estar para afrontar un compromiso frente a un equipo que encaja pocos goles y que saben cómo jugarle.
Es un equipo que nos ha ganado, un equipo que encaja muy pocos goles, que es un equipo muy organizado y esos equipos siempre te dan mucho trabajo. Entonces es un partido para buscar las costillas de ellos, porque sabemos dónde podemos buscarla, pero para estar aceptado, hay que estar aceptado para llevarse el partido.
En el cuadro local, Juan dispone de todos los efectivos para el primer partido de cuartos con obligación de ganar para viajar más cómodos a Murcia. El técnico de los buraleses da como claros favoritos a El Pozo por clasificación e historia.
Pero nuestras posibilidades pasan única y exclusivamente por ganar el primer partido. Y ahí sí que, pues, podríamos tener alguna opción de dar la sorpresa. Para empezar hay que defender muy bien. Es un equipo con una pegada tremenda, con una facilidad para el gol extraordinaria, entonces tienes que estar muy concentrado en defensa, tienes que cometer muy poquitos errores en ataque. Y luego, si has conseguido todo esto y consigues ganarle el 5 para 5, que ya de por sí tiene mucho mérito, tienes que aguantar el arreón final del portero jugador ante el equipo seguramente que mejor lo domina en el mundo.
La cita mañana a la 1 de la tarde en Vista Alegre en Burela. Para los amantes del básquet, este fin de semana tienen una cita en Lourenza, donde se disputa la final a 4, de donde saldrá un equipo que participará en la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. En teoría, el equipo local parte como favorito, sobre todo por la temporada que ha realizado. El primer escollo de las laurentinas es el equipo avilesino del Grupo Deportivo Bosco, que ha finalizado en quinta posición. Su entrenador, Miguel Garmendia, ha dicho que vienen muy ilusionadas, sabiendo de la calidad de las rivales.
Sí, sabemos que es muy difícil porque, bueno, Lorenzana en sí no tienen también una de las mejores plantillas de la categoría. Juegan muy, muy, muy bien. Juan lo hace espectacular y tiene jugadoras de grandísima calidad y que nos va a costar mucho defenderlas y pararlas. Pero bueno, la ilusión no nos van a ganar, eso está claro. Puedan ganar porque al final metan más caza que nosotros, pero la ilusión y ganas no nos van a ganar, y eso es lo importante.
La ruta ciclista Pardo de Cela que organiza el Club Ciclista Foz se celebra el próximo domingo. La organización espera a unos 150 participantes para recorrer los 110 kilómetros de recorrido que transitan por los ayuntamientos de Foz, Valadouro, Alfoz, Lourenzá, Mondoñedo, Barreiros y Trabada. Y en fútbol, el protagonismo estará en Cantarrana, donde el próximo domingo se van a ver Viveiro y Ribadeo. Los locales quieren asegurar la tercera plaza, mientras que el Ribadeo busca los puntos para asegurarse el título liguero.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval tenemos de primero guiso de bacalao, empanada casera y ensalada de pasta. De segundo, pollo asado, ración salsa o caballa a la plancha. El postre o el café a elegir, y además el menú incluye pan, agua, vino de la casa y también refrescos. Grisi ha renovado sus instalaciones de Ribadeo para ofreceros lo más actual de la nueva temporada. Toda la ropa de tus hijos desde los 0 a los 16 años. Ropa interior y de casa para ti con los mejores precios del mercado. Si aún no has visto el local renovado de Grisi, ven a verlo. Estamos frente a la Plaza de Abastos en Ribadeo y en Foz en la calle Martínez Otero. Seguimos, 11 minutos para la 1 del mediodía y hablamos con el vicepresidente de la Diputación, con Antonio Veiga. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta tarde tiene una cita en Burela con la clausura de las jornadas técnicas y el encuentro de productores y el encuentro empresarial de Expomar a las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente, estas jornadas que se elevan más de 2 décadas realizándose, que nos entendemos que son importantísimas para el sector, son importantísimas porque en riba da mesa pues se ponen ano tras ano os problemas que está sufrindo a flota galega, e concretamente a flota da nosa comarca, a flota da Mariña, que é unha parte importantísima na nosa economía, é un dos pilares nos que se sustenta, non? Nos entendemos, bueno, que como a todos os anos, estas jornadas serviron para concienciarnos todos tamén da pésima situación que está a vivir a pesca en Galiza, é unha situación que podíamos dicir que se retrotrae tamén máis de 2 décadas atrás, non? Cunha discriminación continuada dende Europa. Nese sentido, pois, nos queremos tamén denunciar a indefensión que está a sufrir o sector pesqueiro galego, así como tamén as malísimas consecuencias que traerán as políticas adoptadas nesta materia pola Unión Europea, como por exemplo o reparto de cotas pesqueiras para o futuro da flota galega. Xa o vimos no caso da pescada, xa o vimos no caso da cabala, xa vimos outros conflitos, como no caso do cerco, pero bueno, as conclusións que ano tras ano pois se van sacando desas mesas de debate, nos entendemos que tamén hai que levalas ali os organismos, os órganos políticos que tenen capacidade de decisión. En esos órganos políticos nos o que queremos sempre é que haxa, que teña a voz do sector, que teña a voz de Galiza, pero a voz do sector pesqueiro, que son os que saben de primeira mão como está a situación, e nai de mellor que eles, e nai de mellor que os galegos van saber defender a nosa pesca.
Pues ahí está la clausura de esas jornadas técnicas y de encuentro empresarial de Expo Mal, vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a vos.
Mercado de Rúa en Ribadeo, sábados 10 y 17 de mayo.
En horario comercial, ven a Ribadeo y consigas promociones o descontos que ascendas sacarán a Rúa durante el Ribadeo de Tapeo.
Merca y que aproveite. Organiza a CISA. Mercado de Rúa en Ribadeo.
Ah, el 17 de mayo, Día de las Letras Galegas y festivo, abrimos. Agardámoste en Ribadeo.
Almacenes Mouriz, estamos al lado de la carretera Roza Sabadín en Xustás, Cospeito. Tenemos los mejores precios. Dormitorio de matrimonio con armario de 4 puertas y 2 lunas por 671 euros. Tresillo o conjunto 3 más 2 en tela por 299 euros. Colchón Muelles Matrimonio por 95 euros. Por favor. Somier Láminas Matrimonio por 30 euros y dormitorio castaño con armario de 4 puertas y 2 lunas por 1.400 euros. Almacenes Mouriz, si encuentras algo más barato te regalamos la diferencia de precio. No lo dudes. Almacenes Mouriz, para descubrir la casa de tus sueños.
Vamos ahora con cultura. Tenemos una actuación, en realidad tenemos dos, en la zona de Xove y de Cervo, muy interesante con motivo también de la celebración del Día de las Letras Galegas. Se trata del grupo Rosas, que nos va a traer su espectáculo Música y Poesía. Y para hablar de ese espectáculo y también de lo que van a hacer y su recorrido, tenemos con nosotros a una de las integrantes y fundadora, a Julia Dopico. Julia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El próximo 17 de mayo, y además un día de celebración, el de las Letras Galegas, van a llevar a escena el espectáculo Música y Poesía. Primero en Xove, a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico. Y luego se van a San Cipriano, a Cervo, en la Casa de la Cultura, a las 8. Un doblete, vamos.
Un doblete, efectivamente. Al tratarse del Día de Letras Galegas, nuestro programa musical se ajusta muy bien a tales contenidos. Entonces, solemos en estas fechas tener afluencia de conciertos.
Cuéntenos en qué consiste ese programa musical, ¿qué nos van a traer?
Bueno, pues nosotros realmente somos un grupo que se fundó ya hacia 1998 y en donde se establecieron las bases de lo que con el tiempo se ha ido consolidando. Se trata de está integrado por un guitarrista, que es Daniel Arcemián, de origen argentino, yo con la bandurria, y después el recitador, que es José Luis Mera.
En realidad es como un recital poético pero musicalizado o algo así.
Efectivamente, o sea, es sobre una música, sobre música gallega fundamentalmente, tanto popular como de autor. Pues sobre esa música se recitan versos de los poetas más emblemáticos de Galicia. Uh-huh. Y habrá un espacio, por supuesto, especial para el homenajeado de este año. Y bueno, la iniciativa surgió en unas actuaciones musicales que se hacían en directo en la ciudad de A Coruña, en el Centro Comercial de Cuatro Caminos, y bueno, nos juntamos un guitarrista y la bandurrista, que era yo, para unos programas que se emitían de música de radio, y a partir de ahí pues nació el Grupo Rosas.
Qué bonito, eso fue por allá, por el año 1998.
Sí, ya llevamos un largo bagaje, la verdad.
Y muchísimas, muchísimas actuaciones.
Sí, la verdad es que sí, lo más importante es que siempre con la acogida de un público muy generoso que nos quiere y que nos sigue y al que le debemos, pues, evidentemente todo.
Háblenos un poquito del programa, de lo que nos van a traer a Xove y a Cervo ese día.
Pues vamos a ver, va a haber una diversidad de temas. Vamos a interpretar en estreno absoluto una habanera de José Arriola, el compositor ferrolano. Y bueno, después vamos a interpretar temas populares y algunos de compositores históricos, como de Montes, Adalís. Bueno, es un programa diverso, pero todo sobre música gallega.
Háblenos ya por último de los premios, porque la formación musical Rosas también ha sido premiada con el Gregorio Baudot de la Sociedad Artístico Ferrolana.
Sí, efectivamente. Fue un premio que recibimos el año pasado, que nos hizo muchísima ilusión. Fue el premio a la música que concede la Sociedad Artística Ferrolana y nos lo dio a nosotros, al Grupo Rosas, por nuestro trabajo precisamente Rosas para Galicia.
¿Qué le espera al Grupo Rosas para el futuro? ¿Cuál es el proyecto, las perspectivas que tienen?
Bueno, nuestro proyecto más inmediato es seguir con nuestros conciertos abordando, estamos con dos repertorios, uno de boleros, otro de música gallega, y bueno, esperamos una novedad para el próximo año, que creo que va a ser muy bonito, que va a ser el concierto Tango.
Pues Julia Dopico y también a José Luis Mera y a Daniel, vamos a desearles que tengan muchísima suerte este próximo 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, a las 6 de la tarde, actuación en el Centro Cívico en Xope. A las 8 de la tarde, actuación en la Casa de Cultura en San Ciprián en Cervo. Gracias por atendernos, que tengan buena suerte y feliz tarde.
Muchas gracias y a todos los esperamos. Gracias.
Lugo de norte a sur.
A falta de 3 minutos para la 1 del mediodía, vamos con la información de la Diputación Provincial. Se acaba de aprobar la 4ª edición del termalismo en el camino, con 1.200 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia. Ha sido la Junta de Gobierno de esta misma mañana la que ha aprobado la edición de este programa. Así pues, lucenses mayores de 50 años disfrutarán de descuentos en instalaciones termales de Lugo, al igual que ya lo hicieron cerca de 3.000 personas con las anteriores convocatorias de esta programación. Escuchamos al diputado portavoz del Gobierno Socialista en la Diputación, Manuel Martínez.
Aprobamos la 4ª edición del programa Termalismo no Camiño, que ofreceremos a los lucenses mayores de 50 años otras 1.200 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia. Preto xa de 3.000 personas disfrutaron en años anteriores de descontos nestas instalacións. Nos próximos días publicarán esas bases do programa no Boletín Oficial da provincia. Dentro da nosa aposta pola defensa dos dereitos dos traballadores e do público, en cumprimento da lei de subvencións, non poderán optar a esta programación os establecimentos que teñan solicitado a declaración de concurso voluntario, os declarados insolventes ou en concurso, os que non estén ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou por reintegro de subvencións, os sancionados mediante resolucións firmes coa perda de obter subvencións, os que teñan a residencia fiscal nun país cualificado territorialmente como paraíso fiscal.
Martínez ha remarcado que en defensa del de lo público, de los derechos de los trabajadores y en cumplimiento de la ley de subvenciones, no se puede optar a termalismo en el camino los establecimientos, como decía, en concurso, insolventes o los que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias. Además, en esta jornada de hoy hay que hablar sobre los portales web para los ayuntamientos, porque las diputaciones han iniciado ya la contratación, la Diputación de Lugo ha iniciado la contratación del servicio de mantenimiento de los portales web de un total de 35 concellos lucenses. Estos portales web fueron creados dentro del programa Innovate. El precio máximo de licitación es de 60.000 euros. También Martínez ha indicado que son los municipios que se han querido sumar voluntariamente en este programa tecnológico. Entre ellos hay varios mariñanos, como por ejemplo puede ser Burela, Mondoñedo, Lourenza o también Río Torto, dentro del programa Innovate, y se trata de la contratación del servicio de mantenimiento de los portales web, para tener toda la información al día.
Lugo de norte a sur.
93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Notas necrológicas. Primer aniversario del señor don Manuel Fernández Barrera, Casa Urbán, Meirengos, que falleció en la Devesa el día 12 de mayo de 2013 a los 88 años de edad, confrontado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Inés Ramos Martínez, hija Berta María Fernández Ramos, hermanas Mercedes, Cristina, Conchita y Ana, hermanos políticos Berta y Gaspar, José Urbán, viudo de Encarna de Ben, Perfecta y Rosa, Juan y José Ramón, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa. Favores que agradecerán servicios fúnebres Funeraria Rodríguez Dorado. Primer aniversario de la señora doña María Concepción Fernández Rodríguez, Casa de Camila o Rato a Devesa, que falleció el día 6 de mayo de 2013 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, José Manuel Fernández Rodríguez, hija política María Dorinda Pousada Estua, hermana Rosa, hermanos políticos María del Carmen y Manuel, nietos José Manuel, Javier, Soledad y Conchita, nieta política Mila, bisnietos Airán, Olaya, Mabel y Nerea, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar el domingo, día 11 de mayo, a las 11:30 de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos en directo, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad de la jornada y vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué tal el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Durante la jornada de hoy lo que nos queda van a ser nubes, aunque las temperaturas agradables hasta ahora 17,7 grados, podemos alcanzar los 19. El fin de semana, nubes y claros, tanto el sábado como el domingo. Vientos débiles irán cambiando, eso sí, a veces del suroeste, otras veces del noroeste. Las temperaturas para el sábado entre 15 y 20 grados. Para el domingo entre 10 y 17 y no se atisban lluvias.
Foz celebra a primeira festa do chicharrón os días 10 e 11 de maio, sábado e domingo, para homenaxear a este peixe tradicional da gastronomía focense.
Haberá degustacións de chicharro no campo da cabana e nos establecementos hostaleiros de Foz. E ademais, actuacións musicais, exposición de fotos antigas, outras actividades para todos e moita animación.
Ven a festa do chicharrón en Foz os días 10 e 11 de maio. Chicharrón o último.
9 minutos pasan de la 1 del mediodía. No es novedad, ya todos sabemos que estamos inmersos en la campaña electoral. De forma oficial arrancaba anoche con la tradicional pegada de carteles. Tenemos con nosotros por aquí por la zona a uno de los candidatos a las elecciones europeas. Estamos hablando del candidato del Partido Socialista, José Blanco. Se encuentra en la zona, acaba de visitar la cooperativa Irmandiños y ha tenido a bien atendernos, así que lo tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Acaba de estar usted con la cooperativa Irmandiños reunida con el Consejo Rector. Tiene una amplia agenda en esta jornada de hoy. ¿Qué le han transmitido desde la cooperativa y qué puede aportarles usted como candidato en caso, bueno, pues de que llegara evidentemente a Europa?
Bueno, parece ser que sí voy a llegar a Europa, ¿no? Pero en todo caso hemos estado hablando de los sectores primarios en una cooperativa agraria que es un ejemplo, que en momentos de dificultad sigue creando empleo. Les he trasladado que nosotros tenemos una preocupación por la política agraria común, por el reparto de las ayudas. Se va a primar a la gente que tiene muchas hectáreas, aunque no se dedique al campo, aunque no viva en el campo, aunque no trabaje ni produzca, en lugar de dedicar todos los recursos a las personas, a las que trabajan, que viven y que producen en el campo. El compromiso es que si hay una nueva mayoría en Europa, pues cambiar también el criterio de reparto de las ayudas agrarias. Hemos hablado de cómo se puede generar actividad económica y generar empleo de calidad, en la idea de que nosotros no nos resignamos, ¿no?, a un modelo que se está instalando, al modelo del actual gobierno, del Partido Popular y europeo, de salarios recortados, empleos precarios, despidos baratos, impuestos injustos. Creo que hay otra forma de competir, como compite Irmandiños, desde la excelencia, desde la calidad, desde la innovación, desde salarios dignos, desde el equilibrio social y desde la igualdad de oportunidades. De eso hemos estado hablando en esta visita.
Ha venido usted, Ana María, a presentarnos las propuestas y el programa del Partido Socialista. ¿Cuáles serían los principales ejes, los básicos?
Bueno, el principal objetivo que tenemos es que Europa no se puede desentender del principal problema que tiene, que es el problema del empleo. Generar empleo es, por lo tanto, la primera exigencia que debemos de plantear en Europa, sobre todo para los menores de 30 años, que además, desgraciadamente, aquí en Galicia tienen que emigrar porque no encuentran expectativas ni horizonte de futuro. Y para eso, pues hay que hacer políticas de estímulo y de crecimiento, para eso hay que hacer más inversión, para eso hay que triplicar la ayuda al programa de garantía juvenil, para eso hay que facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Desde el Banco Central Europeo se debe condicionar los tipos de interés bajos, a que esos intereses bajos lleguen también a la pequeña y la mediana empresa. Bueno, en definitiva, estuvimos hablando de industria, de los precios de la energía. Hay, por lo tanto, la posibilidad de cambiar de rumbo Europa frente a una Europa que solo prima el criterio de austeridad, pues hay otra Europa, que es la Europa de la inversión, la Europa de la política social, la Europa, en definitiva, que fue el sueño de muchas generaciones y que ahora se está perdiendo.
Ustedes en campaña han hablado mucho de las políticas ultraconservadoras que hay en la euroregión, bueno, en precampaña, ¿no? En campaña, la campaña arrancaba en las últimas horas, o de los sacrificios que nos está imponiendo Europa a todos los ciudadanos. Quieren incluso, según han dicho en alguna ocasión, triplicar los fondos de la Unión Europea para que los jóvenes puedan conseguir ese puesto de trabajo. ¿Es fácil de hacer esto?
Bueno, es fácil de hacer esto si la Unión Europea se plantea también una política de ingresos. Europa pierde cada año 1 billón de euros en fraude fiscal. Nosotros planteamos de que es necesario combatir el fraude, que es necesario poner un impuesto sobre las transacciones financieras y también un impuesto sobre las grandes fortunas y la riqueza. Curiosamente, en Europa, durante la crisis han aumentado las desigualdades. Hay cada vez gente con menos posibilidades y con menos recursos, pero hay unos pocos, muy pocos, que en época de crisis han ganado mucho dinero. Pues estos que han ganado mucho dinero, que tienen mucho dinero, tienen que contribuir a las arcas europeas con un impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas. Por lo tanto, sí se puede triplicar los recursos destinados al programa para generar empleo a los jóvenes menores de 30 años, sí se puede incrementar los recursos para el Fondo Social Europeo, para que las personas mayores de 45 años que llevan demasiado tiempo en el desempleo tengan una oportunidad. Sí podemos elevar hasta el 1% del Producto Interior Bruto un plan de choque de inversión en sectores como las energías renovables, las infraestructuras que generen valor añadido a competitividad. Es decir, que hay posibilidad de hacerlo. Lo que sucede es que una Europa que está más pendiente de los mercados en la actualidad que de las personas, pues no tiene en el centro de su preocupación pues este tipo de políticas, y por eso es necesario cambiar la mayoría conservadora en Europa.
Estamos en una zona de mar y en una zona también de agro. Hemos sufrido un rato en estos últimos meses con el tema de la pesca y supongo que seguiremos sufriendo con la negociación de la política pesquera común. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve el futuro próximo?
Bueno, yo me voy a implicar bastante en este tema, pretendo ser miembro de la Comisión de Pesca. En Galicia la pesca no es un medio de vida, sino un modo de vida, y por eso mantener ese modo de vida, dignificarlo, garantizar su viabilidad y su sustentabilidad, así como los recursos pesqueros, deben ser objetivos irrenunciables de Europa y objetivos irrenunciables para Galicia. Bueno, hay que centrar los esfuerzos para que haya un reparto de cuotas mucho más equilibrado que el que hubo, que dio origen precisamente a las movilizaciones hace bien poco tiempo. Hay que trabajar para que la política pesquera común sea una política que tenga en su punto de vista que Galicia es uno de los lugares de Europa donde la política pesquera es más importante, y por eso hay que hacer un gran trabajo y por eso ese compromiso de formar parte de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.
Usted sabe que también estamos en una zona sufridora a nivel de caída de actividad empresarial o de empleo. Tenemos problemas con Sargadelo, los pasó la fábrica de muebles Hermida, desapareció Finsa, al margen de Alimentos Lácteos, Cementos Cosmos, Tablicia. ¿Qué piensa usted que puede aportar la Mariña a Europa y Europa a la Mariña en este sentido?
Bueno, nosotros decimos que Europa tiene que también cambiar su política industrial, que es necesario incrementar el peso de la política industrial, elevarlo un 5%, que pasando, por tanto, del 15% en relación con el Producto Interior Bruto al 20%. Y para eso hay que también generar un plan de estímulos que pueda garantizar que la gente que tiene capacidad de emprender, que la gente que tiene iniciativa, pues no se quede truncada como está ocurriendo en estos momentos. Es verdad que tenemos problemas industriales y es verdad que muchos problemas industriales se suceden porque no se puede competir. Pues tenemos que ver cómo somos capaces de competir mejor. Tenemos una energía eléctrica que es muy cara, que resulta muy gravosa para los ciudadanos, pero también muy gravosa para las empresas. Tenemos que bajar esos costes, tenemos que ver cómo se puede ayudar a sectores estratégicos que están sufriendo las dificultades de la crisis, incluso muchas empresas que están cerrando porque no, simplemente no tienen crédito. Por lo tanto, la política industrial también tiene que ser un eje de actividad y de prioridad en Europa para poder desarrollar empleos de más calidad, empleos más dignos, empleos que tienen que ver muchas veces con las nuevas tecnologías, con la innovación, es decir, con la investigación, que está siendo bastante abandonada. Yo ayer tenía la oportunidad de estar con investigadores en la Universidad de Santiago y me mostraban su preocupación por el recorte y el recorte de los recursos destinados a la investigación y al desarrollo.
Estamos en ese camino hacia las elecciones europeas y ustedes, por ejemplo, han resaltado, al margen de otros partidos políticos que también lo han hecho, la importancia de una participación masiva. Esto es curioso si se compara con una noticia que publica hoy un diario de tirada nacional. Dice El Mundo que solo el 17% de los españoles sabe cuándo son las elecciones europeas.
Bueno, probablemente en eso contribuimos todos, no solamente la política, los medios de comunicación también tienen que jugar un papel importante. Si estamos viendo el peso de la información de estas elecciones europeas en relación con otras elecciones, pues no tiene parangón en los medios. Y los medios son el instrumento para que la gente se pueda informar. Todos tenemos que asumir una responsabilidad colectiva, que es que Europa decide cada vez más sobre nuestras vidas y, por lo tanto, Europa tiene mucha importancia. Y yo estoy diciendo en la campaña electoral que tenemos una oportunidad. O Europa le devuelve la esperanza a la gente, o la gente perderá definitivamente la esperanza en Europa. Y otra política es posible, otra Europa es posible. De hecho, ya se mostró en el pasado. No es lo mismo la Europa de Jacques Delors, el último presidente de la Comisión Socialista, que impulsó la Carta Social Europea, por tanto, un pilar social importante en Europa, o el programa de becas Erasmus para garantizar movilidad e igualdad de oportunidades a los estudiantes, que la presidencia actual de Durão Barroso, que lo único que ha hecho es implicarse a fondo dentro de esa idea de austeridad y de recorte que indudablemente choca con la idea de una Europa más social, de una Europa más de los ciudadanos, de una Europa donde el bienestar era y tiene que seguir siendo pues el eje central de la actuación. Para eso hay márgenes para actuar, para generar recursos, y en este sentido lo que quiero resaltar es que las políticas no se cambian si no se cambian las mayorías, y el 25 de mayo podemos cambiar la mayoría en Europa.
Estamos hablando con José Blanco, el candidato número 10 en la lista del PSOE al Parlamento Europeo. En estas últimas horas le he oído decir a Feijóo que los socialistas andan cabizbajos por los pasillos de Europa mientras el PP está en los organismos con fuerza y decisión.
Bueno, pero si los del Partido Popular están con fuerza y decisión en Europa y son corresponsables de esta política que está haciendo Europa, yo lo que quiero es rebelarme contra esa política en la que participan los populares españoles, esa política de austeridad, es que lo único que lleva es a la asfixia económica, esa política de recortes que lo único que lleva es a cercenar el bienestar. Yo no estoy en contra, yo estoy en contra y me rebelo contra esa política. Por lo tanto, si el señor Feijóo está muy orgulloso del papel que los populares hacen en Europa, yo lo que le digo a los ciudadanos es que ya saben lo que tienen que hacer. Si están conformes con esta forma de actuar de Europa y de España, de recortes y de austeridad, que voten al Partido Popular, y si quieren cambiar esa política, pues tiene que cambiar su voto y votar al Partido Socialista.
José Blanco, es usted el primero de una ronda de contactos que iniciamos también aquí en COPE de la Costa para hablar con los candidatos a Europa. Le agradecemos que haya estado con nosotros este ratito por teléfono en su visita también a la Mariña. ¿Hay algo que se le escape que quiera destacar que no hayamos tocado?
Pues no, yo quiero decirle a toda la gente de la Mariña que todos aquellos que están descontentos, que el descontento no cambia gobiernos, la indignación no cambia gobiernos, lo único que cambia gobiernos y mayorías es la participación y votar. Y yo por eso le pido a la gente que se implique y que vote, y aquellos que quieren cambio, que voten por el cambio.
José Blanco, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde y suerte el día 25.
Muchas gracias.
Concentración en Caixeiras el sábado 10 de mayo en el puerto de Burela desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Tendremos raciones de empanada de merluza gratuita para todos nuestros visitantes. Además, si deseas realizar cualquier tipo de artesanía con nosotros o bolillar, llámanos al 653 29 59 12. Te esperamos en Burela. Organiza Asociación de Caixeiras. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados las mejores actuaciones en directo. Este sábado, Orquesta Almirantes. Rosalar, un clásico en la noche ribadense, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, tu cita del sábado en Rosalar. Xove de Tapeo. Os vendres de cada mes ven a degustar a Xove as millores tapas, elaboradas con produtos típicos da nosa costa. O último vendres de cada mes levarase a cabo sorteo de 400 euros que terá lugar nun dos locais asociados. Xove, espérate os vendres coas tapas máis exquisitas. Organiza ACIAM Xove, colabora Concello de Xove, subvenciona Grupo de Acción Costeira Amariño Ortegal. ¿Quieres vestir a la última? Esta temporada en Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para que confecciones tus propios modelos. Para el día a día o para esa fecha especial, encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles y todo en los colores de moda. Además, disponemos de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, cochecitos, capazos, cuñas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela.
En fin de semana, de viernes a domingo hasta el 11 de mayo, quintas jornadas del bacalao en el Hotel Viladoval. Acércate a Ferreira do Valadouro y saborea nuestro menú. De primero, croquetas caseras. De segundo, elige entre bacalao Viladoval, bacalao a la vizcaína o bacalao dourado. Postre y café por 18 euros. Jornadas del bacalao en el Hotel Viladoval. Reserva en el 982 57 16 53. Te esperamos en Ferreira.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Después de esa primera entrevista relacionada con la campaña electoral, ya les contamos que a lo largo de las dos próximas semanas pues estaremos entrevistando a los candidatos que tengan a bien pasar un ratito con nosotros y contarnos su programa electoral. Relacionado con actos de campaña, ya sabemos que José Blanco está aquí en la zona, ha estado en Irmandiños hace un ratito y a las 5 de la tarde estará en Viveiro. En la Plaza Mayor va a realizar una visita por el casco histórico acompañado de los militantes de la comarca. Luego a las 6 de la tarde también visitará la Lonja de Celeiro y a las 8:30 el candidato intervendrá en un mitin en Burela, acompañado del secretario general local Ramiro Fernández, la secretaria de Educación y Cultura de Burela, Lucía Bouza, y el secretario general provincial, Carlos González Santín. El mitin en el salón de conferencias del Ayuntamiento de Burela, en la calle Eijo Garay, esto a las 8:30. Por cierto, que el PSOE de Asturias también tiene actos. En este caso, Óscar Pérez va a ser el encargado de estar por la zona del occidente. A las 5 de la tarde tendrá un encuentro con pescadores en la Rula de Luarca. Después, a las 8, un encuentro con autónomos, empresarios de turismo rural y asociaciones de mujeres en Brieves, en Valdés, y a las 9 un encuentro con los mayores en Trevías, relacionado con la campaña electoral y en el occidente asturiano. Esto, por cierto, relacionado con la campaña electoral, desde el PSOE de Barreiros señalan en este día de hoy que el alcalde no les ha dejado pegar los carteles porque no ha dejado ningún lugar donde ponerlos. Denuncian que el alcalde de Barreiros, es decir, Alfonso Fuente, está secuestrando la democracia, así lo dicen, así emplean ese término, al no habilitar ningún lugar apropiado para la pegada de carteles en todo el municipio. Esta noche arrancaba la campaña electoral a partir de las 12 y ni el PSOE ni otros partidos, señalan, pudieron realizar la tradicional pegada de carteles porque no había dónde. Seguimos hablando de actualidad de la jornada y vamos a ir al occidente asturiano. En concreto hablamos de un homenaje que tiene lugar mañana, sábado, día 10 de mayo, a Juan Francisco Señeriz Treyes Sueiro. Nació en el Franco en 1778 y fallecía en 1857. Era el precursor del primer proyecto de Constitución Europea. Publicó en 1839 la obra Constitución Europea. Del homenaje y de su figura nos habla la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez.
Un homenaje a Juan Francisco Señeriz, ¿no?, que fue, bueno, pues un ilustrado que en 1839 escribió la primera Constitución Europea, ¿no?, con motivo además también de esta Semana Europea y también celebrando el Día de Europa, que fue ayer 9 de mayo. Entonces, bueno, tendremos la visita del presidente de la Junta General del Principado, que es se reunirá con la Corporación Municipal a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento. A continuación nos desplazamos al pueblo de Sueiro, a las escuelas de Sueiro, donde allí tendremos un acto con los vecinos y con las personas que quieran acompañarnos, y donde, bueno, pues hablaremos de la figura de Juan Francisco Siñeriz, y a continuación pues descubriremos una placa conmemorativa de este día y de este momento. Después nos desplazaremos a la casa natal de Juan Francisco Siñeriz para allí compartir también unas un vino español y, bueno, pues también descubrir una placa en esa vivienda donde nació Juan Francisco Siñeriz. Y después, ya por la tarde, pues el presidente de la Junta General del Principado quiere aprovechar su visita para tener un encuentro con los vecinos y vecinas del Franco, pero representados principalmente en sus asociaciones, que han sido convocadas todas para venir a esta reunión.
Pues mañana es un día festivo y de homenaje en el Franco. El programa de actos inicia con ese viaje, esa visita institucional de Pedro Sanjurjo, el presidente de la Junta General del Principado, al Ayuntamiento. Por cierto que por la tarde, pues Pedro Sanjurjo también se reúne con esas asociaciones del Concejo del Franco en la Sala Cultural El Pajar, en el complejo de las Quintas. Seguimos en el occidente asturiano. El alcalde de Coaña, Salvador Menéndez, se ha reunido con el director general de Economía e Innovación, Gonzalo Pescador, para comunicarle la situación que están sufriendo en el Concejo por falta de conectividad. Las zonas que están sufriendo la situación son el polígono industrial Río Pinto y algunas localidades del concejo que están dentro del mapa de eso, que son zonas oscuras, sobre todo aquellas que están en la zona alta. La respuesta de los responsables de la comunidad autónoma no se hizo esperar. Asumieron la inversión necesaria para implantar fibra óptica en el polígono industrial, que alberga en torno a 65 empresas. Y allí la conexión a Internet es una herramienta vital en el día a día para desarrollar el trabajo. Confían en que esta inversión se haga a la mayor brevedad posible desde el equipo de gobierno y quede solucionada esa problemática. Para ellos la noticia supone, señalan, un nuevo revulsivo dentro del desarrollo industrial que se está generando en el Concejo de Coaña en los últimos años. Mejorar la conectividad vía fibra óptica y en breve, según el compromiso del Principado con los responsables del gobierno local de Coaña. Fomento vegetal en la carretera general en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol. Paul. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero recordamos que a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa con más noticias. Por ejemplo, vamos a hablar de la celebración de los Mayos, que en Ribadeo todavía se tiene que hacer y va a ser el próximo domingo. Invitan a las familias, a los niños, a que vayan recogiendo flores y todo lo necesario para pasar un día divertido celebrando y ensalzando la llegada de los Mayos, en fin, de la primavera. De esto y demás hablamos en Mediodía en la Costa. Hasta luego.